Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero.
Muy buenas tardes, noches, oyentes de Amplify Radio 95.5 FM. Estamos iniciando una vez más otra edición de la radio revista cultural El Gallinero. Les saluda Chax y aquí a mi lado nuevamente mi colega José.
Hola, hola, Chax. Muy contento de estar aquí de nuevo y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hoy les traemos un CAI de nuevo bastante variado y entre esas cosas, el músico Adrián Young nos presentará su nuevo sencillo Fin y el artista escénico Miguel Mejía nos presentará el espectáculo Los Tres Encantos, un musical que se va a presentar del 31 de julio al 1 de agosto en el Teatro Auditorio Nacional.
Y para la sección del guiño estaremos compartiendo un poco sobre la historia y el contexto cultural del quijongo, esto en el marco del primer encuentro nacional del quijongo guanacasteco.
Y en un cafecito, transformar nuestra ciudad con arte y cultura. Y para hablar de esto, tenemos de invitada a Andrea San Gil. Ella es baterista y experta en urbanismo. Entonces, empecemos, Chax.
¿Qué hay de nuevo?
El Gallinero.
Bueno, estamos iniciando la sección ¿Qué hay de nuevo? Y le pregunto a mi colega Chax, ¿qué hay de nuevo, Chax?
Esta semana ha habido de todo, hemos ya visto desde ayer, de hecho, la entrada de las lluvias, ¿verdad? Que estaba viendo yo que hasta hicieron alerta amarilla y verde la Comisión Nacional en varios puntos del país. Hemos visto que estuvo pues bastante fuerte, ¿eh?, los diluvios en Turrialba y en la región Caribe y zona norte, y es algo como bastante global también, ¿eh?, todo esto del cambio climático. Veía también que hasta en China estuvo lloviendo, sí. Lo que suele ser 8 meses llovió en 5 días, así que pues ojo con esa. También por ahí tenemos una nota un poco triste.
Cuénteme,
que también estuvo por ahí recordando, porque la casa de don Amando Céspedes allá en Heredia pues fue demolida. Vimos la noticia esta semana, no sé si usted la vio, José.
Sí, y sentí, me puse triste, la verdad, y sentí, más que tristeza, lo que sentí es un gran mandagüevo, Esteban. Amando Céspedes, fotógrafo de los radiodifusores más relevantes de la primera década del siglo XX en Costa Rica, de hecho considerado el pionero de la radiodifusión en Costa Rica. Bueno, nosotros hablamos unos capítulos atrás del papel de él en la radio, no solo en la radio en Costa Rica, sino en la radio, digamos, a nivel mundial. Fue una persona muy, muy influyente, pero también fue pionero en el cine y también fue fotógrafo, y hay un registro de fotos muy interesantes que se pueden encontrar en internet. Y sí, claro, yo creo que es una lástima. Incluso yo no tuve la oportunidad de conocer esa casa, pero me habían comentado que se podía ver una de las antenas que él utilizó para hacer sus transmisiones.
Yo creo que aquí deberíamos hacer como una sección que se va a llamar Manda Huevo, porque de veras, le estaba viendo la noticia y lo que ha sucedido y todo, e incluso es algo pues también que fuerte, ¿eh?, perfectamente legal, porque la MUNI había autorizado la demolición, no solo porque había consenso obviamente de la persona propietaria o del grupo, y sino también porque, y aquí es donde uno se estremece, ¿eh?, porque pese al valor histórico y cultural, nunca había sido declarada patrimonio, digamos, ya formal, legalmente. Y sí, como decía José, de hecho ahí en la casa, en la pura fachada, había una placa que decía, en esta casa nació en 1922 la radio en Costa Rica.
May, y fue declarado en emérito de la patria, que, digamos, uno podría creer que eso da como cierta, cubre un poco, ¿verdad?, todo el legado que puede significar también una propiedad, en este caso la de Amando Céspedes. Man, en 1923 captó las primeras señales recibidas de radio en el país con una antena de bambú. O sea, realmente el trabajo de él fue sorprendente. Y bueno, como dije ahora, yo no lo conocí, pero Esteban, a veces siento que hay como una prisa por conocerlo todo, porque de la noche a la mañana todo cambia y se derrumba.
Sí, ahora que también mencionaba José lo de que habían declarado, de hecho, benemérito don Amando en el 81, esta semana también se declararon beneméritas de la patria a varias mujeres, de hecho, creo que fueron como 14. Paradójicamente, para algunos o algunas, la votación en la Asamblea fue justo después de haber aprobado en el segundo debate el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, al menos una nota buena, una de cal y otra de arena, ¿verdad? Como dicen, porque mujeres como Luisa González, como Yolanda Oriamuno, como Emilia Prieto, como Carmen Naranjo, entre tantas otras, pues también tienen ese reconocimiento que también, como decíamos, ya iba siendo hora, ¿eh? ya manda huevo que faltaran esas cosas, ¿verdad?
Claro, Emilia Prieto... increíble también el trabajo de ella. Yo tengo que reconocer que no conozco tan a profundidad su obra, pero vieras qué curioso, como que en los últimos meses siento que mucha gente me ha hablado de Emilia Prieto y como que me han salido muchas publicaciones sobre ella y me ha salido como en todo lado. Entonces, no sé si es una señal o simplemente que por dicha hay como siento como que Emilia Prieto está como resurgiendo tal vez en algunos círculos y a buena hora. De hecho, yo conocía un poco como su trabajo, como sus grabados y algunos textos y ensayos de ella, pero yo no conocía su papel en la música. Y un día de estos estaba navegando en la página, ella tiene una página, emiliaprieto.com, ahí se habla bastante, viene bastante información de ella, y encontré un disco que se llama Cantos del Valle. Vieras qué interesante, Esteban, nunca lo había escuchado cantar y la verdad me gustó bastante. Y bueno, Esteban, una noticia que a mí la verdad me tiene emocionado. Hoy 23 de julio empezaron las Olimpiadas en Tokio. Y bueno, tenemos a 12 deportistas costarricenses que van a estar ahí compitiendo en 7 disciplinas distintas. Entonces, de fijo, yo voy a estar ahí todo fiebre pendiente de ellas. Y a mí en lo personal, la verdad, Esteban, la que así más espero es la del 31 de julio a las 7 p.m. que va a estar Kenneth Tencio, que es una máquina al BMX, y la verdad es que no sé por qué, pero le tengo bastante confianza. Bueno, sí sé por qué, porque realmente el currículo de él en competencias internacionales es impresionante, y yo creo que por ahí podemos tener una medalla, Esteban.
Pues ojalá, y esperamos también tenerle pronto por acá a Kenneth Tencio. También para ir cerrando este espacio, quería comentarles sobre la obra Los Tres Encantos, que estará presentándose en el Teatro del Auditorio Nacional, también justo en ese día que mencionaba José, el sábado 31 de julio, y también estará el domingo 1 de agosto. Habla un poco de esta obra, entrelaza los unos 7 cuentos de la autora costarricense Carmen Lira, y también pues vamos a escuchar un poco sobre la obra, y ya volvemos aquí en la Radio Revista Cultural El Gallinero por Amplify Radio.
Todo se podría complicar más las dudas.
Hola, mi nombre es Miguel Mejía y soy uno de los creadores y directores del musical Los Tres Encantos. Los Tres Encantos nace con la idea de celebrar la publicación de los 100 años de cuentos de mi tía Panchita. Entonces decidimos poner personajes de diferentes cuentos de Carmen Lira, de hecho de 7 cuentos de Carmen Lira, y generar una historia nueva, crear una historia completamente nueva donde el público pudiese relacionarse a esta historia. Además, la ligamos a la leyenda de una leyenda costarricense muy, muy conocida, como la leyenda de la bruja de Zárate. Entonces, nuestra historia va pasando por diferentes lugares, por Acosta, por Acerrí y por Escazú, y va tocando parte de las tradiciones de nuestro país. Es música que fue compuesta por el compositor Fabián Arroyo y que va a ser interpretada por la Banda Sinfónica de Desamparados. Entonces esperamos que nos puedan acompañar. Vamos a estar solamente 2 días, cada día 2 funciones, 4 funciones en total, 31 de julio y 1 de agosto en el Auditorio Nacional. Pueden adquirir sus entradas en boletería.museocr.org, y ojalá nos puedan acompañar y conocer de esta historia, y que puedan también salir encantados de los cuentos de mi tía Panchita.
¿Cómo podamos llegar nuevas aventuras, dispuestos a encontrar tan lejos
Acabamos de escuchar la voz del artista escénico Miguel Mejía. Él es uno de los directores de la obra de teatro Los Tres Encantos. Y ahorita vamos a escuchar al músico costarricense Adrián Young, que nos va a presentar su primer sencillo, Fin. Entonces lo escuchamos a él, escuchamos la canción y regresamos a escuchar El Guiño, dedicado al quijongo guanacasteco.
Adrián Young, un saludo enorme a los amigos del Gallinero, los cuales me están dando la oportunidad de presentarles mi primer tema llamado Fin. Esta canción es la primera que grabo en este formato solista. Me interesó mucho querer experimentar con varios instrumentos y querer plasmar esa temática de querer componer por mí mismo, ver qué podría llegar a salir de toda esta nueva experiencia. Fin es bastante cotidiana en cuestión de letra, es una temática clásica de desamor, sin embargo nunca deja estar latente cuando se siente desde el fondo del corazón, y creo que eso es lo que le ha gustado más a las personas que la han escuchado, tal vez esa sinceridad del tema, esa sinceridad de querer expresar lo que se siente sin miedo y sin vergüenza. Y nada, por el momento voy a seguir componiendo y grabando temas lo más que se pueda. Nuevamente agradecer el espacio que me están ofreciendo y espero que les guste tanto como yo disfruté grabarla. Y un saludo enorme a todos.
Esta es la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio
95.5.
El guiño.
El gallinero.
Escuchamos a Isidoro Guadamuz, uno de los pocos portadores de la tradición del quijongo guanacasteco. Este instrumento es diferente al quijongo caribeño que se utiliza en el calipso y que suena similar al bajo. Escuchemos al respecto la voz del músico e investigador del quijongo guanacasteco, Óscar Jiménez.
Es una especie de semillero melódico y rítmico de la música guanacasteca como tal. Sobre el origen de este instrumento, sí es como muy contundente la teoría de darle el origen del quijongo guanacasteco a las poblaciones africanas que llegaron a Guanacaste, que también de alguna manera eran portadores del conocimiento con el que después se introdujo la marimba también. Y es muy importante aclarar con todo esto que la tradición quijonguera es un patrimonio cultural inmaterial. Y ¿por qué lo es? Porque el quijonguero no es solamente el que toca el quijongo, sino es también el que lo construye y sabe reconocer el árbol de guásimo, sabe trabajar el jícaro para el resonador. Y entonces el vínculo de esta persona con su instrumento viene directamente desde el árbol de guásimo, que es el que entrega, por así decir, el arco principal.
Aunque los quijongos son parte de la identidad musical guanacasteca, este instrumento también ha sido muy conocido en el Valle Central, según nos cuenta el músico e historiador Werner Ernst.
Que los quijongos eran bastante conocidos aquí en el Valle Central a principios del siglo XX. Fueron desapareciendo, supongo que a lo largo de las primeras décadas, y no fue sino hasta los años 60, más concretamente creo que fue el año 68, que Lencho Salazar volvió a utilizar un quijongo y es más, fue el primero que grabó con una canción acompañándose con el instrumento, aquella pieza que se llama El Quijongo, casualmente.
El día que fui a tu casa, que es que a pedir tu mano, un chancho y una yuca llevaba de regalo. Yo le dije a tu tata, yo como hasta mondongo, y pa' alegrar la cosa toqué con mi quijongo.
Un rasgo de nuestra cultura muy particular, único en el mundo, porque si bien hay instrumentos que se le parecen, la forma en que se toca el quijongo y todo el acervo melódico que contiene es único en la región. Entonces sí me parece importante salvaguardar la tradición y permitirle al quijongo tener mucha más proyección e integración con las otras músicas de nuestra cultura.
Recientes, Werner Ernst construyó un quijongo eléctrico y gracias a esta invención se abren nuevas posibilidades a este instrumento que le permite amplificarse y adaptarse a gran variedad de formatos musicales.
A lo largo de estos casi 40 años desde que inventé este instrumento, el quijongo eléctrico ha sido empleado en contextos musicales muy diversos. Para empezar, fue utilizado dentro de la música de tradición oral guanacasteca y del Valle Central a partir de 1987, cuando formé parte de los bajureños, que en forma de trío o dúo nos presentamos en varias partes de Costa Rica, en Nicaragua, en México y en Italia. Cabe también decir que el instrumento ha sido utilizado para diferentes formas de música de estos estilos relacionados con el rock progresivo, la música de vanguardia, como fuente de efectos sonoros. O sea, tiene muchas posibilidades en ese aspecto.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero.
¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva.
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop.
Y yo soy Prisma Deer.
Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade,
un programa dedicado a la música house,
disco,
funk,
deep,
jacking,
soul,
afro
y otros subgéneros. Crossfade.
Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche,
Crossfade, 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 por Amplify 95.5.
Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio.
Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El Gallinero.
Estamos de vuelta en la Radio Revista Cultural El Gallinero, ya entrando a la sección de Un Cafecito. En este caso nos acompaña Andrea San Gil. Ella es ingeniera ambiental y fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Tiene además una maestría en sostenibilidad, planificación y política ambiental. Y también conoce muy bien la escena musical nacional, ya que también es baterista. Con Andrea San Gil vamos a imaginar la ciudad y nos vamos a preguntar qué papel puede tener el arte y la cultura en la construcción de una ciudad que en este momento luce muy cambiada por el contexto de la pandemia. Entonces, Andrea, bienvenida al Gallinero y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, José. Un gusto estar aquí con ustedes y al público también que nos escucha.
Para empezar, Andrea, hay un texto que usted publicó que se llama Transformar nuestra ciudad a través de la música. Se publicó en el sitio Good Food CR y es parte de un proyecto inédito que se llama Retratos de una década, que está por publicar el programa Dance to This Radio, que es un programa hermano que está aquí en Amplify también. En este texto, usted comenta que a través de los conciertos empezó a caminar por San José, a conocer sus barrios, a disfrutar de sus parques y a enamorarse poco a poco de un lugar que muchos más bien odian. ¿Cómo recuerda o qué impacto recuerda que tuvieron esos primeros acercamientos al arte en San José, en su forma de ver, entender y vivir la ciudad?
En realidad fue muy interesante porque yo crecí toda mi vida fuera de San José y, digamos, la familia de mi mamá es de Turrialba, mi papá tiene una finca en Siquirres, entonces yo casi que nunca iba a San José Centro ni iba como a la ciudad. La única manera que iba era como hacer compras en épocas de Navidad, ¿verdad? Acompañar a mi mamá a buscar todo, a ir a la oficina de mi tata que está ahí en el centro de San José también. Y entonces eso era lo que conocía, ¿verdad? Entonces era una ciudad como muy hostil, había que ir caminando rápido porque te gritaban cosas, o había que ir agarrando los paquetes, era la época de los chapulines. Entonces esa era mi visión de San José en ese momento. Y fue hasta que salí, digamos, del colegio y entré a la U que me empecé a interesar por la música y el arte, y de repente ahí era donde estaba. O sea, si yo quería ir a una exhibición de arte, iba a San José, y ahí fui conociendo los museos. Si quería ir a un concierto, iba a San José, y como que poco a poco iba descubriéndolo como por pedacitos, y como que mi mapa de San José se fue creando por pedacitos, más que todo por lugares culturales, o sea, por los lugares que iba a escuchar chivos o que iba a ver una exhibición de arte o a lugares donde iba a toparme con la gente que luego íbamos a los conciertos. Entonces no era solo los conciertos, sino ir a un café antes o un bar cerquita y así. Y entonces ahí iba como construyendo mi mapa de San José y con base en esa experiencia. Entonces fue como muy chiva conocerla desde ese otro lado. Digamos, a las actividades culturales son de las mejores maneras de activar los espacios públicos, ¿verdad? Las actividades que se han hecho a lo largo de los últimos 10 años, que es lo que hablábamos con Dance to the Radio en estas publicaciones, es cómo, cómo San José se, se transforma a partir de estos eventos, ¿verdad? Los domingos sin humo, los enamorate de tu ciudad, los transitarte, los FIA en San José, e incluso fuera de San José, ¿verdad? De repente un espacio público como el Morazán o la Sabana, ¿verdad?, que no son accesibles para las personas después de cierta hora porque se vuelven espacios peligrosos, porque son espacios que no hay nada sucediendo en ellos o alrededor, se convierten en espacios de interacción, de socialización, de fiesta. Estás ahí a las 9, 10 de la noche dándolo todo, ¿verdad?, y disfrutando de tu ciudad, y entonces te permite verla con otros ojos y te permite ocupar espacios que en otros contextos no podrías ocupar, ¿verdad? Y ese es también el poder que tiene la ciudad de facilitar esos espacios, ¿verdad? No solo para las personas que hacen arte, que hacen música, sino también para las personas que disfrutan de ella, ¿verdad? Y que tal vez no tienen acceso al arte, la música, la cultura, de pagar una entrada en otros momentos, pero sí tienen acceso si se hace un espacio público. Entonces la dinámica de la ciudad cambia. Y otro elemento que también es interesante, no es solo la activación del espacio público conocido como un parque, sino que toda la ciudad casi o una gran parte de la ciudad se convierte en un espacio público porque cerras vías. Entonces cambias la dinámica de la ciudad cuando destinas espacios que antes eran para carros, ¿verdad?, por ejemplo, a que las personas los puedan ocupar, que la niñez pueda jugar ahí, ¿verdad?, que pueda sentarte a hacer un picnic. Entonces, la experiencia que conoces en ese momento de la ciudad es otra completamente, y las sensaciones y los recuerdos y las memorias que generamos sobre la ciudad son otras también.
Claro, y San José tiene una particularidad, y que es una zona comercial que, como dice usted en ese texto, corre el riesgo de convertirse en una ciudad fantasma después de las 5. Y okay. en ese sentido hay gran cantidad de arte y de trabajadores de la cultura, y hay poquísimos espacios. Sabemos que es necesario que como país impulsemos mucho más el arte nacional, pero ¿cómo esto nos puede ayudar a construir nuestra ciudad, y más teniendo en cuenta en el momento en el que estamos, que es una ciudad que evidentemente se ha visto golpeada y que luce apagada?
Claro, ahorita hay una frase que le encanta a la gente en la Asamblea Legislativa y a la oposición y todo, que es la reactivación económica, ¿verdad? Y a nivel internacional de lo que se habla es de la reactivación económica post-COVID también, ¿verdad? O de la reactivación durante COVID, cómo vamos a recuperar y a rescatar los diferentes sectores que se han visto más impactados por COVID, ¿verdad? O por recortes presupuestarios, que principalmente en Costa Rica el sector cultura ha sufrido muchísimo por los recortes y por COVID. Pero lo interesante es que ya hay diferentes ciudades y ciudades alrededor del mundo que se han puesto a pensar en esto. Hay, por ejemplo, una red de ciudades creativas de la UNESCO, dentro del Banco Interamericano de Desarrollo también hay toda una comunidad de ciudades trabajando en temas de industrias creativas, y hay ciudades que lo que han ido es identificando cómo la economía de la noche, que tiene todo que ver con la industria creativa, ¿verdad?, con la gastronomía, con la música, con el arte, etcétera, contribuye, ¿verdad?, a la recuperación económica. Y entonces empiezan por medir, ¿verdad?, porque si no tenés esos números no podés justificar, o sea, podés justificarlo, pero si no tenés esos números es muy difícil, por ejemplo, asignar presupuesto o ir al consejo municipal y pedir apoyo para estos digamos sectores. Entonces es muy interesante los casos que se han hecho en otras ciudades. Ámsterdam, Londres, etcétera, han empezado por medir, ¿verdad?, cuánta es la contribución del sector creativo y el sector cultura a la economía, y con base en eso, entonces, digamos, empiezan a inyectarle presupuesto, a cambiar las políticas, las regulaciones, para que se promueva más, para que sea más fácil emprender en esos sectores, para que se puedan modificar, digamos, ahorita en COVID, la regulación asociada a este sector. Por ejemplo, no podés tener conciertos en espacios cerrados, pero hay ciertas ciudades que entonces han habilitado espacios públicos que antes era parqueo o que era una calle, para que puedas hacer ese tipo de actividades al aire libre, ¿verdad? Obviamente con cierta regulación de de cantidad de personas, etcétera. Hay ciudades que han hecho festivales gastronómicos, hay ciudades que han hecho paquetes de rescate al sector, ¿verdad? Pero cada una ha ido buscando maneras de que esa vida nocturna, conforme se va abriendo la economía, se pueda rescatar y que se pueda potenciar, reconociendo, digamos, el peso y el valor que genera no solo a las personas en la calidad de vida, sino también a la economía de la ciudad y del país.
Claro, aquí yo creo que ya vamos entrando un poco como al tema de la sostenibilidad, y para poder imaginarnos una ciudad sostenible me parecería muy valioso, aprovechando obviamente que usted está con nosotros, que sea usted la que le explique a las personas que nos escuchan a qué nos referimos o cómo podemos imaginar una ciudad sostenible, y a partir de ahí, aunque ya usted ha mencionado bastantes, qué beneficios puede aportar el potenciar el arte y el potenciar nuestra cultura, digamos, en este tema de la sostenibilidad.
Claro, la sostenibilidad, yo lo que digo es que al final de cuentas es balance. O sea, la palabra clave es balance. Es tener un balance entre la protección ambiental, la calidad de vida y las condiciones sociales de las personas y la parte económica, ¿verdad? El balance económico de que sostengan el tiempo de las el ingreso de las personas, la situación económica del país, de la ciudad, etcétera. Entonces hay un balance entre esas tres cosas. Si logramos ese balance, entonces de verdad sí vamos a ser sostenibles. A lo largo de los años hemos entendido la sostenibilidad como sembrar arbolitos o proteger el bosque, ¿verdad? Pero las personas no viven en el bosque, las personas viven en ciudades, y digamos el balance se tiene que lograr incorporando todos esos componentes. Entonces hablamos mucho de que sostenibilidad tiene que ir más allá de lo verde. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando de ciudades cuando pensamos en sostenibilidad? Si vos te pones a analizar la mayoría de los impactos que generan desbalances, ¿verdad?, al ambiente, vienen de las ciudades, de que cuando las personas se aglomeran, generamos impactos, ¿verdad? Entonces, las ciudades son un lugar perfecto porque es donde vive la mayor población del mundo, ¿verdad? En Costa Rica es casi un 80% de la gente vive en ciudades, no solo en la GAM, en ciudades en general o en zonas urbanas. Entonces, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, podemos trabajar con las ciudades para impactar a un 80% de la población. Si queremos reducir los impactos al ambiente, podemos trabajar en las ciudades y reducir el 80% de los impactos, ¿verdad? Casi. Si queremos mejorar la economía del país, las ciudades son potenciadores de desarrollo económico. Entonces, por eso es que yo trabajo mucho el tema entre ambiente, sociedad y ciudades, porque ahí todo se mezcla, y pues la industria creativa y la cultura es algo que está completamente entretejido, porque donde hay personas, hay cultura y hay arte, y lo podemos vincular a todo lo demás.
Claro. Como podemos ver, no solo es un tema romántico de ay, qué lindo poder ir a un concierto, una exposición, sino que hay todo un tejido, ¿verdad?, sostenible que sucede alrededor, y de hecho se habla que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. En este momento, Andrea, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar un himno de Chepe, que es la canción San José de la banda Nacional Monte, y regresamos para seguir esta conversación.
Tomo cerveza
Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero, en la sección Un Cafecito. Estamos conversando con Andrea San Gil, ingeniera ambiental y fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana, quien además es baterista de la banda nacional Gemas. Andrea, leía hace unos días al pensador francés Henri Lefebvre, y me fue muy revelador que él mencionaba el tema del derecho a la ciudad. Y me gustó mucho esa forma de verlo, como un derecho. En el contexto de esta conversación podemos agregarle el derecho a una ciudad sostenible. Según su experiencia, ¿cómo estamos en términos del acceso a este derecho?
Falta mucho, diría yo. El derecho a la ciudad pasa por toda una revisión de quién piensa la ciudad, quién diseña la ciudad, quién hace la ciudad, quién pone las reglas. Históricamente eso ha sido usualmente hombres cisgénero blancos de cierta clase social, ¿verdad? Y entonces eso excluye a muchísima de la población, ¿verdad? Digamos, a nivel de diseño, ¿verdad? De los espacios públicos, a nivel de las reglas, de quién puede ocupar un espacio haciendo qué, ¿verdad? Excluye. Bueno, hemos visto muchas veces los conflictos, digamos, de personas que están tratando de tocar música en la avenida central y llega y la Muni los echa, a personas que están tratando de hacer venta porque su único ingreso es la informalidad y se les excluye el espacio público, ¿verdad? Hemos visto y se ha analizado a nivel internacional como los diseños tradicionales de los espacios públicos, por ejemplo, excluyen a personas con discapacidad. Que a partir de cierta edad las niñas salen de los espacios públicos porque no se sienten seguras y los espacios no les acogen para el tipo de actividades que ellas hacen, ¿verdad? Que las ciudades no son accesibles para personas que tienen rol de cuidado, que usualmente son mujeres. Entonces, en muchos lugares ya se está empezando a entender la ciudad como un lugar que de repente tenemos que repensarla y rediseñarla y empezar a ajustarla, como muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que antes se hacían así porque se hacían así, y de repente echamos un poquito para atrás y decimos, ok, ¿a quién no estamos incluyendo en la conversación? ¿A quién estamos excluyendo de los espacios? ¿Por qué hay ciertas personas que se sienten inseguras en los espacios? ¿Por qué hay personas que se sienten no bienvenidas en los espacios? Y ahí entonces se hacen ciertos esfuerzos. Por ejemplo, se acaba de sacar ahorita un manual del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, de cómo diseñar espacios inclusivos para personas con discapacidad. Se está empezando a hablar de ciudades, aquí en Costa Rica, por ejemplo, ciudades amigables con las personas adultas mayores. Hay todo un protocolo de la Organización Mundial para la Salud de cómo hacemos las ciudades más amigables con las personas adultas mayores. Se habla de ciudades feministas, se habla de ciudades diversas, LGTBIQ+. Entonces, de repente se vuelve un poco más compleja la conversación, porque claro, son un montón de cosas que antes no se tenían que pensar, pero que son absolutamente necesarias, porque si no, son muy pocas las personas que de verdad tienen un derecho a la ciudad y que pueden circular sin miedo y de manera sencilla, ¿verdad? De manera ágil en la ciudad. Y entonces no es solo el diseño de la ciudad, sino la planificación de sus servicios, ¿verdad? Del transporte público, cómo lo diseñas, en qué horarios, a qué lugares va, cómo diseñas los espacios, las aceras, etcétera. Todo esto hay que pensarlo con una visión universal, ¿verdad? De que le sirva a todas las personas.
En ese sentido, Lefebvre también tiene una frase que me gusta mucho, que es un extracto, de hecho, también de este texto de La ciudad como un derecho, que dice que la gente tiene la necesidad de ver, de oír, de tocar, de gustar, y la necesidad de reunir esas percepciones en un mundo. Y me parece que, bueno, no sé, esa frase me parece bellísima. Sí. Tal vez es un poco sacada de contexto, pero se puede aplicar totalmente a lo que estamos hablando.
Yo la conectaría muchísimo con el nuevo concepto que se maneja ahorita, por ejemplo, en diseño, que es de experiencia de usuario, ¿verdad? O sea, ¿quién está pensando en la experiencia de las personas usuarias de San José, por ejemplo, o de Ciudad Quesada, o de Heredia, o de Pérez Zeledón, verdad? ¿Quién está encargado de eso? A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, ver que la autoridad del metro de Londres tiene una persona encargada, o sea, es como director de experiencia de usuario, ¿verdad? Entonces, es una persona que recopila datos, que analiza cuál es la experiencia de las personas en diferentes estaciones de metro, en el trayecto, etcétera, y con base en eso se establecen medidas y planes e inversión para mejorar la experiencia de las personas. Incluso hay, por ejemplo, iniciativas que habla de las ciudades felices. ¿Qué hace que una ciudad haga feliz a su gente, verdad? Aquí en Costa Rica se midió que Costa Rica es el país más feliz del mundo, pero yo te aseguro que esa felicidad no se genera en la ciudad, porque nuestras ciudades todavía son más bien fuente de estrés, de descontento. Lo que hablabas de los olores y los sentidos, la gente habla demasiado de San José huele feo, San José se ve fea. Entonces, ¿qué elementos tenemos que cambiar para que la ciudad lo que nos genere sea placer? Hay también todo un movimiento de las ciudades del placer y cómo una ciudad puede generar ese bienestar y ese placer de estar ahí, de estar, de transitar, de observar, de escuchar, ¿verdad? Claro. Hay tantas ramas que se puede trabajar en la ciudad que casi que para todos los gustos, ¿verdad? Pero en todas podemos mejorar esa experiencia de las personas y de todo tipo de personas.
Y en ese sentido, para usted, ¿qué se debe tener en cuenta en este momento? Porque siento que estamos en un momento clave donde se da la posibilidad de repensar la ciudad. En estos momentos que estamos, digámoslo así, de alguna manera paralizados o paralizadas.
Tanto se tiene que tomar en cuenta. Hay varias cosas. Yo creo que mucho tiene que ver con la vocación de la ciudad. A mí me gustaba mucho, como don Edgar Mora, que era alcalde de Curridabat hace unos años, él hablaba de que las ciudades en Costa Rica muchas no tienen vocación, ¿verdad? Una vez que tenés un norte, podés apuntar hacia ese norte, ¿verdad? Y decir, bueno, yo quiero que mi ciudad sea la ciudad más verde de Costa Rica, yo quiero que en Curridabat era ciudad dulce. Y a partir de Ciudad Dulce se empezó a trabajar en la mejora de los espacios públicos, en regulaciones con respecto a cómo vamos a enverdecer la ciudad, etcétera. Entonces, yo creo que hay que pensar primero en cuál es esa experiencia que queremos generar para las personas y a partir de ahí empezar a articular acciones. Mucha de esa experiencia yo creo que tiene que ver con el modelo de movilidad de nuestra ciudad, ¿verdad? De cómo nos movemos y qué tanto espacio público y qué tanta inversión le asignamos a diferentes maneras de moverse. Y por eso es que se está hablando tanto del tren y de la sectorización y de las ciclovías, porque históricamente, básicamente, le regalamos todo el espacio a los carros, ¿verdad? O sea, la cantidad de parqueos públicos que hay en San José, la cantidad de pisos que tiene una torre de vivienda en una de estas ciudades, en la GAM, por lo menos, es increíble. O sea, hay veces que es más pisos para carros que para personas, ¿verdad? Claro. O sea, el porcentaje de espacio que le damos a un carro, que en general pasa más del 90% del tiempo parqueado, ocupando espacio y desperdiciando espacio, es una locura. Y mucha de la transformación que están llevando muchas ciudades y están aprovechando en pandemia es lo que yo le llamo el Robin Hood del espacio. Se lo quitas a quienes tienen riqueza de espacio y que en realidad son quienes más tienen usualmente, ¿verdad? Porque quienes tienen un carro son las personas más privilegiadas usualmente, y se lo reasignas a quienes menos tienen, ¿verdad? Quienes caminan, quienes usan una silla de ruedas, quienes usan el transporte público. Y es la única manera, porque no podemos hacer ciudades de cero, y no debemos. Lo que tenemos es que transformar la ciudad. Entonces, mucho tiene que ver por transformar el espacio público para mejorar esa experiencia y complementarlo, ¿verdad?, con un mejor diseño, con arborización, con diferentes actividades que mantengan la ciudad viva a diferentes horas y para atraer a diferentes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando en todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De para quién y cómo les hacemos partícipes a estas personas para que de verdad la ciudad responda a sus necesidades y no a las necesidades de la persona que está detrás del escritorio aprobando los permisos.
Claro. Andrea, vamos a ir a un segundo corte musical. En esta ocasión vamos a escuchar a la banda costarricense Sonámbulo y su canción Zona Roja, que de hecho esta canción y la anterior que escuchamos de Monte están incluidas en un playlist que Andrea incluyó dentro de su texto Transformar nuestra ciudad a través de la música, un texto que les recomiendo y que pueden leer en goodfoodcr.com y que es parte del proyecto inédito Retratos de una década de Dance to the Radio, que tiene un programa aquí en Amplify y a quien le mandamos un saludo también muy especial. Entonces escuchamos a Sonámbulo y regresamos.
Ya llegó.
Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify.
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio.
La voz de una generación.
Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio.
Canalizando Amor, con Sofi Barrientos.
Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero.
Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Seguimos hablando con la experta en planificación y sostenibilidad urbana, Andrea Sangil. Andrea, se habla de los distritos culturales. Por ahí vi un debate interesante de cómo hay que evitar de que estas iniciativas de impulsar comunidades por medio de su cultura y el arte se terminen transformando como en espacios más bien como clasistas o que segregan a las mismas comunidades. En ese sentido, ¿qué rol juega la accesibilidad en el tema de una ciudad sostenible y cómo abordarla a la hora de planear una ciudad?
Uf, eso es todo un tema. Creo que ahí el componente de participación definitivamente es clave. En estos temas siempre el riesgo es la gentrificación. El tema de participación, el tema de regulación. Hay un concepto que se le llama gentrificación, que pasa mucho cuando de repente una zona de la ciudad empieza a aparecer, es una zona barata, ¿verdad?, donde digamos el movimiento artístico se empieza a instalar porque los alquileres son bajos, ¿verdad?, puedes hacer cosas chivas ahí, empiezas a ocupar esos espacios y luego se pone de moda, ¿verdad?, y los alquileres suben y el precio de la tierra sube y se hacen cafecitos y todo, y entonces todo se vuelve demasiado caro y va excluyendo a las poblaciones que tal vez históricamente habían vivido ahí. Y hay veces que se hace casi que a propósito, ¿verdad? Que los municipios llegan y hacen inversión y dicen, voy a hacer un distrito cultural aquí, voy a renovar todos estos edificios, voy a hacer incentivos para que se instalen aquí ciertos digamos, industrias o ciertos negocios artísticos, pero se corre el riesgo eso, de excluir a ciertas poblaciones de esa zona. Y ahí es donde viene la regulación, y la regulación no siempre es mala. Tenemos como una connotación negativa de la regulación, pero la regulación bien utilizada, por ejemplo, permite o, por ejemplo, requiere que a veces le puede poner, por ejemplo, tope a los alquileres para que no suban de cierto monto, y eso permite que ciertas personas puedan seguir viviendo en esa zona. A veces, por ejemplo, puede decir, si vas a hacer un desarrollo en esta zona, podés vender vivienda, pero también tenés que permanecer con vivienda de alquiler, o tenés que cederme a mi gobierno local un cierto porcentaje de los locales para que yo pueda tener vivienda ahí, o si vas a hacer un desarrollo en esta zona, te voy a pedir que me hagas un espacio público al frente que sea accesible para todas las personas y que mejore el acceso a espacio público en la ciudad. Entonces es cuestión de usar la regulación a favor de que haya mejor accesibilidad a estas cosas que van a dinamizar la ciudad. Y por otro lado, también la parte de participación. O sea, si haces este tipo de procesos y se va a repensar qué va a suceder en este distrito, tenés que trabajar con las comunidades que están ahí cerca, ¿verdad? Tenés que hacer talleres participativos y no solo decirles, este es el proyecto, ¿qué les parece? Y hacer una convocatoria con un papelito pegado en la MUNI y que llegaron 3 personas, ¿verdad? Como se hacía antes. Tienen que ser procesos verdaderamente participativos donde todas las personas puedan ir y entender de qué se trata el proyecto y poder dar sus insumos y decir, a mí me encantaría ver esto y esto y esto, y así puedes hacer algo que le sirva a todos esos públicos y que de verdad no vaya a excluir y que permita la accesibilidad y el disfrute de estos beneficios para todo el mundo.
Claro, en ese tema de la participación, recuerdo al arquitecto Andrés Fernández, que escribió un artículo de opinión que publicó en La Nación, que decía, la ciudad es un asunto muy serio como para dejarlo solo en manos de urbanistas y menos aún de arquitectos, haciendo referencia a la importancia de incluir a la gente de la comunidad en la que se va a trabajar, ¿verdad? En ese caso, se les está incluyendo.
Depende del proyecto. En realidad es muy relativo. Hay procesos y hay municipalidades que hacen procesos participativos súper interesantes, que incluso, por ejemplo, desde el Centro para la Sostenibilidad Urbana estamos trabajando con la Municipalidad de Belén y se hacen programas de capacitación para la comunidad para que entiendan sobre estos temas y que luego puedan ser partícipes activos de reformas y proyectos innovadores en la ciudad. Así como hay municipalidades donde se da un permiso y nunca se hizo la consulta pública o se aprueba algún proyecto y la gente nunca supo hasta que se empezó a construir, ¿verdad? Y ahí también hay que hacer un llamado tanto a los gobiernos locales para que de verdad cierren eso, como a los desarrolladores privados, porque si la MUNI no se la pide, usted también puede hacerlo, ¿verdad? Y puede hacer un proceso participativo y que sea más inclusivo, como a la misma persona que vive en su ciudad. O sea, usted se ha acercado a la municipalidad a tratar de ver con quién se habla acerca de la mejora de este espacio público. Hay una gran falta y una desilusión sobre los tomadores de decisiones y las autoridades en Costa Rica, pero creo que también hay espacio para que haya más participación ciudadana y que nos acerquemos y propongamos y usualmente si lo haces con un espíritu constructivo, decir como tenemos esta idea, nos encantaría sumar y ayudar y proponer, eso es mucho mejor recibido que ustedes están haciendo todo mal, ¿verdad? Hay personas adentro que son tantos los incendios que tienen que apagar que no, a veces no les da el ancho de banda, pero si llegas de una manera proactiva y propositiva, hay más posibilidad de que puedas generar un impacto positivo. Hay veces que no hay manera, pero yo siempre digo que hay que empezar siempre de buen modo y tratar de aportar, y luego pues pasamos a plan B si es necesario.
Claro, claro. Andrea, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Estuvo muy, muy entretenida y me parece muy valioso este tema de la sostenibilidad, vista también desde la trinchera del arte y la cultura, ¿verdad? Y cómo entender todas las posibilidades que hay detrás también de un espectáculo o detrás de nuestra propia identidad cultural. Me pareció una conversación muy valiosa en ese sentido y le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros en El Gallinero.
Gracias a ustedes por la invitación y a la orden siempre.
Llegamos al fin del episodio de hoy. Nos escuchamos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 FM. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como El Gallinero CR. Y si quieren volver a escuchar este episodio o quieren escuchar los episodios anteriores, en amplifyradio.com, ahí encuentran al gallinero y a todos los capítulos anteriores. Entonces, que tengan un muy bonito fin de semana y nos escuchamos. Chao.
Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.